El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 16 de abril del año 2025, día de fútbol y de fútbol. Tenemos una jornada espectacular hoy miércoles santo, previo a los festivos jueves y viernes. La frase del día: si no quieres arriesgar, acostúmbrate a lo ordinario. Jim Rohn, escritor. Don Juan Felipe Cadavid, ¿usted arriesga o no?
Yo arriesgo, don César, en algunas cosas. Un abrazo para usted, para quienes nos oyen y nos ven. Sí, yo trato de arriesgar en algunas cosas, pero también tengo que decirlo y ser sincero, César, trato de ir a piedra segura.
¿Sabe que cuando uno se va poniendo más viejo, cuando uno va teniendo más años, arriesga menos?
Seguro.
Y arriesga menos porque entiende que el tiempo que falta por vivir es menor que el que tenía hace 10 o 15 o 20 años, donde uno no pensaba en la posibilidad de que todo puede acabar de un momento a otro. Por eso en esta Semana Santa hay que cuidar la familia, hay que cuidar la conducción, hay que cuidar los desplazamientos, hay que estar muy tranquilos, muy concentrados y sobre todo actuar con muchísima responsabilidad.
Y con este tema de la fiebre amarilla también hay que cuidarse.
Hay que cuidarse porque esta mañana oí con Pascual Gaviria a un médico decir que tenía una tasa de mortalidad 10 veces superior a la del COVID.
Es que entiendo que el 40% o algo más de quienes...
Entre el 40 y el 50.
Fallecen.
Fallecen. Es ahora, decir, que la fiebre amarilla... Ahora, uno está acostumbrado a que lo vacunen por fiebre amarilla cuando viaja. Cuando uno viaja a Brasil, a Paraguay, a Bolivia, a Sudamérica, generalmente le piden la vacuna de fiebre amarilla.
Y esta mañana en 6 a.m. me contaron y dijeron, y lo ratifiqué ahorita hablando con don Juan Fraile, una vacuna ya es suficiente para toda la vida.
Claro, y no le echemos la culpa a las gobernadoras. Que el gobierno asuma la responsabilidad y consiga las vacunas para poder inmunizar a la gente contra la fiebre amarilla.
Bueno, le tengo nóminas.
A ver, arranquemos.
Real Madrid decidió el profesor Ancelotti tener a Courtois, Lucas Vázquez, Asensio, Rüdiger y Alaba. O sea, no va hoy Valverde de lateral por derecha, va Lucas Vázquez y se mantiene Alaba, que fue el jugador que más sufrió con los constantes ataques de Saka.
¿Por qué va Lucas Vázquez? Va Lucas Vázquez porque tiene mucha más salida. Lucas Vázquez fue toda la vida extremo. En los últimos años lo han puesto de lateral, pero es un jugador que tiene desborde, que tiene encare, que tiene gambeta, cosa que no es tan clara en Valverde. Valverde es mucho más determinante en el medio que el marcador derecho.
No, y acuérdese que no, que en la mitad del campo también quedó un espacio, así que Valverde va a la mitad de la cancha a jugar junto a Tchouaméni, a Bellingham y más adelante Rodrigo, Vinicius Jr. y Mbappé.
Porque Camavinga está suspendido por la amonestación del partido anterior.
La expulsión boba que se...
Sí, totalmente boba.
Arsenal, los Gunners con Raya, Timber, Saliba, Kibiur, Lewis Skelly, Partey o Partey.
Tomás. Además él pone la camiseta Tomás Partey, pero digámosle Tomás para qué.
El bombardero.
Como dice todo el mundo.
El bombardero Declan Rice, Odegaard, Saka, Martinelli y Merino.
Si hoy hay un tiro libre, ¿lo patea Declan Rice?
Claro.
¿Quién sabe?
No, tiene que ser él, ¿no?
¿Quién sabe?
Pero tiene que ser él.
Tiene a Saka y a Odegaard, que son los que han pateado siempre los tiros libres. Oiga, tengo unos datos de ese partido que me impresionan un poco, ¿sabe? Mire, se los doy así rápidamente. Usted sabe, en goles a favor, los dos equipos están empatados. Ambos tienen 28 goles. De esos 28 goles, con pierna derecha el Arsenal ha hecho 9, el Real Madrid 7. Con pierna izquierda el Arsenal 12, el Real Madrid 9. De cabeza el Arsenal 6, el Real Madrid 2. Y 2 de penalti el Arsenal 1, el Real Madrid. ¿Y en goles en contra sabe cómo están?
¿Cómo?
Al Arsenal le han hecho 6. Ojo que el Inter, que juega hoy, ha recibido en 12 partidos únicamente 3 goles. Tiene la mejor defensa de la Champions, el equipo italiano. Ya vamos a hablar de ese partido. Mientras al Arsenal le han hecho 6, al Real Madrid le han hecho 20. 20.
Sí, un equipo absolutamente descompensado.
Es complicada, complicada.
Bueno, ahora, dijo Jude Bellingham, y a propósito de ese dato que usted da, reconoció que correr 14 kilómetros menos respecto a su rival es como jugar con un hombre menos.
Sí. Es así.
Es que la mejor definición que he escuchado sobre el tema.
El que más corre, corre 13 kilómetros. Correr 14 kilómetros menos en un partido es jugar con un hombre menos.
A mí hay cosas que me parecen absurdas en el fútbol. Entiendo que lo vean distinto otras personas, pero hoy, en pleno siglo XXI, y como se ha puesto el deporte, y en especial el fútbol, o hablando de fútbol, decir que un futbolista, porque es talentoso, porque es brillante, porque ataca, porque hace goles, no tiene responsabilidades de correr, perdónenme. Eso ya...
No, hoy no.
Hoy no cabe.
Eso no cuenta.
Llámese como se llame, sea de donde sea, juegue como juegue, tienen que correr.
Además, el fútbol cambia. Puede que la esencia no. Y puede que haya cosas que uno considere y reconsidere sobre el fútbol del pasado. Pero hay un tema que ha cambiado fundamentalmente el fútbol moderno, que es la preparación física, el despliegue de los jugadores. Mientras hoy un jugador en un partido de gran desplazamiento, de gran despliegue, corre entre 12 y 13 kilómetros y medio, en los 90, hace 45 años, corría entre 7 y 8 kilómetros. 7 y 8 kilómetros, jugador promedio. Había unos que corrían 10 en esa época. Pero eran los menos.
Pero además, César, hoy es todo, todo es medible. Medible. Usted hace 20, 30 años, 40 años, pues pasaba de agache. Y
no, todo era el cálculo.
Sí, y al final usted medio corría un poquito. Y lo veían sudando. Uy, cómo corrí. Pero ahora... No,
y picaba el minuto 89 y decía, mire este cómo pica los 90 minutos.
Exacto. Ahora te lo miden. Ahí está el GPS que dice, vea, señor Vinicius, usted no corrió allá en Londres. Señor Rodrigo, usted no corrió allá en Londres. Señor Mbappé, usted en Londres no corrió.
Además, porque todos entrenan con GPS y juegan con GPS y los datos están perfectamente codificados y evaluados. No en las épocas de Jorge Luis Pinto con Santa Fe. Hay una historia sensacional. Cuando Jorge Luis Pinto dirigía Santa Fe, Pinto siempre ha sido un técnico exigente, sobre todo en la parte física. Él consideraba hace 40 años que la parte física hacía la diferencia entre un equipo y otro. Y por eso él estudió primero preparación física y después dirección técnica de fútbol. Y ponía a correr a los jugadores de Santa Fe y el Tren Valencia se le escondía en el Parque Nacional en unos tarros de basura, se escondía detrás y daban la vuelta y daban la vuelta y a la tercera vuelta volvía el tren y no corría, pero igual el tren era un crack y un jugadorazo impresionante. No,
y en ese entonces, vaya y venga, se podía. Ahora, claro que no es solamente correr. Al correr hay que meterle otras muchas cosas, técnica,
claro,
toma de decisiones, automatismos, exacto, juego colectivo, muchas otras cosas. Pero si todas esas otras se tienen, pero no se corre, estás incompleto.
Mire dos datos más del partido Arsenal-Real Madrid. Recuperaciones, ¿usted cree que quién recupera más? ¿El Real Madrid o...
Arsenal.
O el Arsenal.
Arsenal.
El Arsenal ha recuperado 357 pelotas en la Champions. El Real Madrid, 442. Yo tenía la misma percepción de Juan Felipe y cuando estuve sacando de la página de la UEFA los datos, me sorprendió el dato de recuperación del Madrid. Ahora, remates. El Arsenal tiene 143 remates. Un datico sobre el tema de la recuperación. El Arsenal ocupa el puesto 22 en la Champions, en balones recuperados, y el Real Madrid el décimo. Y en remates, el Arsenal tiene 143 en toda la Champions, 69 a puerta, es el equipo número 14, y el Real Madrid tiene 196 y 82 a puerta. En este ítem, el equipo más poderoso de Champions, remates y remates a puerta, es el PSG. Vamos a hacer la pollita de una vez. Le agarré otro puntico ayer,
sí,
¿no?
¿Con cuál fue que me ganó?
Le gané, ya le digo con cuál le gané. Pero le estoy ganando muy fácil.
Pues jugando a la otra.
No, pero es que a la otra nos fue mal la vez pasada.
A ver, en los pronósticos, los dos fallamos. Alianza Deportivo Pasto, que ganó Alianza. Fallamos Pereira Deportivo Cali, ganó Pereira. Oiga, le tengo datos del Deportivo Cali preocupantes.
Sí, sí, el tema ya es crítico en el Cali.
Fallamos Tolima Junior, usted puso...
No, yo puse Junior porque yo pensé que iba a ser empate, como efectivamente sucedió. Lo mismo en Pereira-Cali. Yo pensé que ganaba el Pereira, pero me tocó poner empate.
Le tengo buenos datos del Junior de Barranquilla.
Y yo le gané con Aston Villa París-Saint-Germain.
Sí, señor. Y no acertamos de ahora, un Barcelona.
Hoy al partido. Real Madrid-Arsenal.
Real Madrid.
Y el otro partido, Inter-Bayern Múnich.
Inter.
Empate.
Ok.
Empate. Pero yo creo que avanza el Inter. Bueno, metámonos a los partidos de ayer.
Muy bien, empiezo con los datos. ¿Quiere con los del Cali que son preocupantes? Oiga, otra vez en la tabla del descenso. Se ponen bravos con José Orlando Asensio porque la pone como si solamente la pusiera cuando le va mal al Cali. José Orlando Asensio la pone siempre. No, termina la fecha y ¡pin! No, ahí la pone.
Es como el rollo que le están armando a Falcao. Porque se tomó una fotografía. Alguien tomó una fotografía de la tribuna. Donde estaban Gustavo Serpa, Falcao y Francisco Barbosa, el fiscal. ¿Qué tiene que ver? Además, ¿por qué la gente con ideologías baratas se meten en un tema que no tiene nada que ver? Eso no tiene nada que ver con fútbol ni con Falcao. Simplemente son espectadores que piensan distinto o igual, o piensan de una manera o de otra, que están viendo a Millonarios.
Lo que dice Viviana Vargas es verdad, ni siquiera fue una foto. Fue que la cámara de Win, que generalmente muestra las personalidades que van a los partidos, enfocó el palco y allí estaba el doctor Serpa, allí estaba el doctor Barbosa y allí estaba Falcao.
Mire, Steven Arce escribió lo siguiente y lo comparto plenamente. Los que revalidaron y tienen cogobernando a Benedetti ahora critican y le dan clases de moral a Falcao. Lo que hay que ver, dejemos a Falcao afuera. Si usted piensa distinto, critique, cuestione, insulte, como me insultan a mí todos los días, bien pueda, síganlo haciendo, pero dejen quieto a Falcao, que Falcao no se ha metido ni en política ni en absolutamente nada de esos temas y está tranquilo, recuperándose para volver por ahí entre 20 días o un mes.
Bueno, don César, ¿empiezo por Junior o por Cali?
Empecemos por Junior, que es el líder.
Líder, muy bien. Mire, desde la eliminación de la Copa Sudamericana, que fue aquel partido frente al América de Cali y que lo dejó eliminado de torneo internacional, ha jugado 7 partidos el Junior de Barranquilla.
Sí.
5 ganó, todos seguiditos. Y 2 empates, que vienen siendo los últimos 2, ante el Deportivo Pasto, en Pasto, y ante el Deportes Tolima en Ibagué. César, ayer volvió a jugar bien Junior. Y le digo una cosa.
Y volvió Farías a meterle la mano al equipo en el intermedio y lo cambió para el segundo tiempo.
Pero no venía mal.
No venía mal, de acuerdo.
Incluso le voy a decir una cosa, yo hice un ejercicio, porque usted sabe que la hinchada de Junior es muy de redes y pues se expresan, y apenas hizo los cambios, sobre todo sacar a Paiva, que venía de ser el jugador en ataque más importante. Por
jugó
de
con
Vaca.
2-9, con Paiva y con Vaca.
Claro, cuando él saca a Paiva, yo dije, venga, yo quiero leer la reacción de la gente. Y la reacción de la gente, César, fue agresiva y molesta, no vieron bien el cambio de Paiva. Pero los dos que ingresaron lo hicieron muy bien, que fueron Castrillón y Tití.
Sobre todo Castrillón.
Es más, tuvieron 2. Cada uno tuvo su opción. Castrillón tuvo 2 y una Tití.
De acuerdo.
Tití.
Castrillón jugó muy bien. Y Tití, cuando entra, cambia las cosas.
17 puntos de 21 posibles. Lo del Junior de Barranquilla es impresionante. Y este dato que se lo encontré a alguna página partidaria de Junior, que funciona mucho. Solo en 4 ocasiones, dice, terminó una fase regular con un porcentaje igual o mayor al 60%, que es lo que está teniendo ahora el equipo barranquillero. En 2014, primer torneo, 61%, fue subcampeón. 2015, segundo torneo, 60%, fue subcampeón. 2016, 62%, fue subcampeón. Y en 2017-2, 65%, que fue su mejor campaña, y se quedó en cuartos de final. Ahora lo de Junior es muy bueno, está haciendo muy buena campaña. Y la verdad, en los últimos 2 partidos ha crecido su juego. Ayer la figura fue un arquero uruguayo y no Mele, fue el del frente, sí. De Marín.
Que además tapó 3 balones en el segundo tiempo notables.
No, la que le tapa a Castrillón es impresionante.
¿Sabes? La de abajo.
La de abajo.
La de abajo mano. Es impresionante.
Ahora, Mele siempre...
Es impresionante, es de una reacción. Es que el jugador estaba vencido. Además, ese Fiermayor es alto, ¿no? Pero va abajo con una enorme facilidad.
Ahora, Mele siempre nos regalará una tajada. Y la del tiro libre también, Arroyo, ¿fue?
Sí.
Impresionante.
Sí, buena.
Buena.
Sí.
Bueno, no, impresionante.
Bueno,
¿sabe
le doy
qué pasa?
Los datos Farid Mondragón del tiene partido.
Razón. Farid Mondragón tiene razón. Farid dijo que Mele es tan espectacular.
Que hace ya, ver las cosas fácil.
Que ya ese tipo de atajadas parecen normales. Y mire
puede,
que usted
puede
le pareció normal. La atajada fue extraordinaria.
Puede ser. Los datos del Junior antes de la pausa. 50% de posesión que de visitante en Ibagué es muy buena. 6 remates por 8 del Tolima. 3 a puerta por 1 del Tolima. 8 faltas por 15 del Tolima. Vale la pena decir que el Junior es el equipo que menos faltas comete en la Liga Colombiana. Y en pases en el último tercio, el Junior tuvo 53 y el Tolima tuvo 87. Hacemos una pausa y seguimos. Alexis Penagos Vidal dice, viendo el partido León Cruz Azul, ganó Cruz Azul 2-1, ya les vamos a contar qué pasó. Me preguntaba una cosa, ¿cómo es que James Rodríguez en México el soleo no le molesta? Pero en Brasil, en España, en Qatar, en Grecia, le molestaba permanentemente. No podía jugar ni siquiera 30 minutos. Nos escribe desde Rialto, California, don Alexis Penagos Vidal. En eso yo creo, Juan Felipe, que uno no puede decir que porque se lesionaba ya ahora también se va a seguir lesionando. No,
pero si usted ya tiene una lesión crónica, sí me parece interesante la
pregunta.
La pregunta. Respondérsela sin ser el médico es muy difícil. Conjeturemos.
¿Y usted por ejemplo, qué conjetura hace?
No, el ritmo en Europa es distinto al ritmo aquí.
Vale.
Entonces, no se expone tanto. Aquí encontró en el técnico Berizzo.
Berizzo, que está furioso con la FIFA y le pegó una acusación grave que seguramente le va a ocasionar una multa.
Pero ahí está saliendo una información que...
Porque quitaron al León del Mundial de
que
Clubes.
Que James, el Mundial de Clubes, jugaría como cedido, como prestado, porque eso ya lo permitió la FIFA para Pachuca.
Eso no está del todo permitido.
¿Ah, no?
Yo entiendo que no.
Pero la información ya dura en México es que sería cedido y prestado a Pachuca
solo para
Pachuca.
Es que ese es el problema. Ese es el problema y me parece que es absolutamente natural. Dos equipos de un mismo dueño, de una misma casa, no pueden jugar el Mundial de Clubes y eso está
claro. No, por eso, pero lo jugaría uno, que es Pachuca, y James pasaría durante ese mes.
Pero eso no tiene gracia.
Pero bueno, sobre la lesión, entonces puede ser el ritmo, ¿cierto? Y además que el técnico Berizzo ha sido un técnico complaciente, un técnico tranquilo, un técnico que seguramente no tiene la misma exigencia. Oiga, a propósito de lesiones, hoy Sheila tiene una información para tener en cuenta.
Sí.
Contó que...
Pero espere que no ha acabado de hablar de León.
¿Ah, no le cuento eso?
Sí, pero lo dice primero o acabamos de hablar de León.
De León y le cuento.
Mire, no jugó en Cruz Azul Mier, porque tuvo una gastroenteritis.
Bueno, la información que le tengo
tiene que ver,
tiene
por
que
ahí.
Ver con Mier.
Bueno, fue expulsado Fonseca al minuto 74. Inmediatamente el técnico de León tuvo que sacar a James y meter a Fierro a los 77 minutos porque el partido iba 1-1. Al final ganó Cruz Azul 2-1 y León cada vez para atrás como el cangrejo.
Sí, ahí va cediendo y va cediendo. Bueno, la información que dio Sheila es precisamente de un jugador colombiano en México, Camilo sí. Vargas. Cuenta ella que
el gol fue de Steven Mendoza, ¿no? El de León.
Que Camilo venía ya aplazando por un tema en la rodilla una posible intervención quirúrgica, pero que ya no la puede aplazar más.
¿Y es de qué tipo?
Es en la rodilla, no sé exactamente, pero es en la rodilla. No
puede
sé
ser
si
un
es
meniscal. Tema meniscal con artroscopia que no es tan prolongada.
Exacto.
La recuperación.
Pero que eso tiene hoy a Lorenzo y a su cuerpo técnico, pues mirando a ver qué decisión toma sobre Camilo para los partidos de selección en junio ante Perú y Argentina. Y la idea ahora es que no lo tengan en cuenta porque pues va a volver o va a regresar muy encima Camilo Vargas. Él hace rato desde la Copa América incluso ya venía con este tema, lo aplazó y entonces se tendría que operar en los próximos días. La pregunta, César, es, ¿no es la gran oportunidad para que así no le guste, así no le parezca que está en todo su derecho Lorenzo, no parecerle el mejor Mier, por lo menos lo llame y le dé un partido, ¿para qué? Para que lo asegure. Para que Mier ya sea nuestro, que de pronto después llega otro técnico que sí lo ve como el mejor y que ya no sea tarde cuando en México todos los días hablan que Mier lo quiere nacionalizar.
¿Usted cree que Mier se va a nacionalizar si no lo llama a Lorenzo?
César, no sé. Pues
mire lo que le pasó a Quiñones. Yo solo le pongo el ejemplo de Quiñones. Quiñones se nacionalizó y no lo volvieron a tener en cuenta en la selección mexicana. Ahora, uno no se puede meter en el pensamiento de alguien, pero sí es una manera, como dice Juan Felipe, de bloquear la posibilidad de que esa opción suceda. Por ejemplo, Carlos Frías.
¿Para usted quién debería ser el titular si al final Camilo Vargas no llega? ¿Qué es lo más probable?
Montero.
No está decidido. Montero.
Montero, que creo que es el segundo arquero de la Selección Colombia.
Y no David
y tercer arquero Mier.
Yo le daría el partido contra, por lo menos contra Perú, a Mier. y lo aseguro.
Sí, sí.
Y lo aseguro. Ser.
O bueno, o también dale unos minutos.
Sí, pero...
No, pues es que como a Mondragón no le dieron 3 minuticos
contra Japón
para que se convirtiera en el jugador más longevo en la historia de los mundiales.
Pero es distinto.
Sí, pero...
Ahora le digo, donde le den el arco a Mier, no sé si lo suelta.
Sí, pero el partido para no soltarlo no es contra Perú. Partido para no soltarlo es contra Brasil, contra Argentina, contra Uruguay, equipos que te ataquen. Perú no te va a atacar mucho en Bogotá, en Barranquilla. ¿O sí?
No sé.
Bueno. No,
esperemos no, esperemos no, pues.
Mire, entonces Carlos Frías habla sobre eso. ¿Y a quién poner? Si a Ospina, si a Mondragón. Él dice que si ponen a Mier, quedaría uno con la idea de que la convocatoria ha sido mala. Pero es que si convoca a Mier, no va a poner a Mier de titular, salvo que la razón sea la que expone Juan Felipe, ¿no?
Sí, claro. Sí, porque pues claro está que para Lorenzo su número 2 no es Mier, su número 3 no es Mier. Su número 2 es David o es Montero, su número 3 es David o es Montero.
Sí. Oiga, Sambuesa del Bucaramanga sufrió un esguince grado 2 de ligamento colateral en la rodilla izquierda y estará mínimo 3 semanas. Esas 3 semanas se convierten en un mes y será una baja grande para el equipo de Dudamel, que se puso en el banco y ganó un partido bien importante con el Deportivo Pereira al Deportivo Cali. Hablemos del juego.
Sus celebraciones dedicadas a su esposa que estaba en la tribuna. Pereira me gustó. Este muchacho Ríos otra vez pegando, tarjeta amarilla, ya son 10 amarillas, es su segunda fecha de sanción por...
El hombre, no, es usted, el hombre va al bulto.
Pega muy duro, man.
Pega.
Y pega, y pega, y pega, y pega. Y el Deportivo Cali nada de nada, César.
Sí.
Qué mal, en el segundo tiempo más o menos reaccionó, pero la verdad muy mal el Deportivo Cali. Desde aquel partido, César, que le ganó a Millonarios, ¿se acuerda?
Sí, que le ganó bien.
No, siendo superior.
Sí.
Han pasado 8 juegos.
Sí.
De esos 8 juegos... son 6 empates, 5 seguidos y el de anoche, 1 partido ganado y 1 partido perdido. De 24 puntos, César, apunta este dato, de 24 puntos, solamente ha logrado 6 el Deportivo Cali.
Muy mal dato. De esa racha se atravesó el partido de la Equidad, que fue el que ganó 3-1 y todos dijimos, uy, con ese partido 3-1, el Cali vuelve a arrancar, vuelve a comenzar, pero nada.
No, en la tabla de posiciones, César, ya se ven amenazantes Santa Fe y Cali.
Tiene 20 puntos.
¿Por qué meto a Santa Fe? Porque aunque ahora, Santa Fe tenga 23, Santa Fe tiene un partido más. Santa Fe de los 8 es el único que ha jugado 15 partidos, ¿cierto? Cali jugó ayer su partido 14, Tolima 13, Medellín 13, América 13, Nacional 13, Millonarios 14 y Junior 14.
¿Y sabe cuál es el tema grave del Cali?
Y dejaron acercar a Pereira, o sea, por fortuna para el Cali y para Santa Fe, Pasto perdió. Si no, se les mete.
Hoy el Once Caldas se puede meter, aunque no va Dairo Moreno, en el partido frente a la Equidad.
Claro, puede llegar a 23 puntos.
Aunque la Equidad es un rival duro en Manizales. Pero el problema del Cali es que no le ganó a Águilas, no le ganó al Pasto, no le ganó al Boyacá Chicó, no le ganó al Unión Magdalena. Y son equipos donde supuestamente hay que sumar para tratar de estar relativamente tranquilos entre los 8. El Cali, ayer... tuvo la pelota, 63%, 9 remates por 10 del Pereira, 3 a puerta por 6 del Pereira. Y en el último tercio tuvo 64 pases por 48 del Pereira.
Pereira también le cedió el balón. Después de hacerle los goles buenos.
El de Mereg le ganó por velocidad de defensa.
¿Tenía en el radar ese pelado?
Sí, sí lo tenía porque era del Líbano, entonces...
Líbano-Asia.
Pues, Líbano...
19 años, marcó su primer gol, buena talla, buenos movimientos, técnicamente me pareció interesante el jugador.
Celebró ahí con la tribuna, estaba contento.
No, pero hizo un buen partido y merecía el gol. Y el otro es de Carlos Darwin Quintero, en una acción de una pasividad defensiva, sin quitarle mérito obviamente a Carlos Darwin, pero una pasividad defensiva del Cali impresionante.
Y el Alianza le ganó 1-0 al Pasto, y el Pasto que venía bien, pues aflojó ahí. Y lógicamente que ese resultado favorece varios equipos, como el resultado del Pereira al Deportivo Cali, porque hoy el Cali tiene en cuestión, tiene en observación el ingreso a los 8 y gana el Pereira, que estaba en la parte baja de la tabla, pero con 17 puntos, el Pereira se aproxima.
Totalmente, no, y es que se metió. Dudamel, ayer se lo dije.
Ahora, le digo una cosa.
Ayer le dije, para el Cali era clave no perder con el Pereira, porque es que era sumar un rival.
¿Este detalle le dice algo del Deportivo Pereira dirigido por Dudamel?
A ver.
Cometió 22 faltas por 12 del Cali.
Cortó.
Cortó.
Pero mire, aquí por ejemplo el señor Alejandro Tafur, saludamos a todos quienes están, Diver Joel, el King de Jesús Echavarría Naranjo, Abel Amado Pérez Jordán, Oscar Eduardo Ramírez Álvarez, Cristian Camilo Duarte, Fernando Colorado. Oscar Eduardo Ramírez dice que dónde consigue mi reloj que está muy gomelo. Este es el Apple.
Sí. Ernesto Barrera me dice que a Quiñones lo llama siempre el Vasco. Que lo tiene
creo cuenta. Que sí. Yo lo que pasa es que no le paro muchas bolas a la selección mexicana.
Yo por ahí lo vi medio protestando y vi algunos criticando a Quiñones por la decisión de haberse nacionalizado.
No, pero acá no iba a jugar.
No iba a jugar.
En cambio, Mier aquí sí puede jugar. No, pero mire,
no, Mier va a ser el arquero titular sobre, a corto plazo.
Sobre las 22 faltas, escribe Alejandro Tafurt. Juan Felipe, soltá a Juancho. ¿Por qué no hablas de otros que pegan igual? No jodas. No hay otro que pegue igual en la liga. Hay unos que pegan, sí. Hay muchos que pegan. Pero como Juancho Ríos, por Dios, es que va para su segunda sanción por acumulación de tarjetas amarillas. 14 fechas. Y en 10, y le han sacado 10 amarillas. O sea, en 10 partidos le han sacado amarilla. Perdóneme, señor Tafur, perdóneme. Lo de Juancho Ríos ya está de otro nivel. Pega y pega. Y ayer la patada que le mete a Reina, es una patada desde atrás y le hace el gancho. Reina se voltea y le dice, hermano, cuidado.
Sí. Bueno, mire, antes de la pausa, Andrés Arango V, desde Medellín, nos manda un correo muy largo, pero muy bonito realmente. Dice que el sueño de niño de ellos era ser Higuita, el Tino Asprilla, Valderrama, Maradona, Pelé. Y muchos soñaban con eso y nunca pensaban en la plata ni en los millones. Que hoy el fútbol actual está cambiando la gloria por el dinero. Y hace todo un recuento de lo que ha pasado. No está de acuerdo con un mundial cada 2 años. Dice que es evidente que el mundo del fútbol lo mueve el dinero y que lo de Luis Díaz se podría ver afectado por ese tema.
Me corrigieron.
Sí.
Y tienen razón. Dicen aquí, Juan Felipe, dice André Felipe Pérez, no son 14 fechas, son 13. Claro, porque él no jugó en una por estar sancionado.
Sancionado, sí, porque 5 amarillas da una fecha.
En 13 fechas, en 10 vio tarjeta amarilla.
No, y, señor y en Tafur, el próximo no podrá estar, porque si claro, lleva 10...
No, señor Tafur, perdóneme, no defienda eso.
Bueno, a él no le gusta que le peguen patadas. Ya seguimos. Atlético Nacional y Nike, que es su patrocinador, presentan el tercer kit para la temporada 2025. Es una conmemoración del aniversario número 78 del club. Y Orlando Caicedo Montoya, desde Ayacucho, Perú, cuna de la libertad americana, ¿usted sabía eso? Sí. En Ayacucho, Perú, la libertad americana. Protesta, dice que es muy injusta la sanción de 2 fechas a Quintero, que por qué a Teo Gutiérrez, que le dio un cabezazo a un jugador del Quindío, con arbitraje del señor Matorell fue al VAR, vio el cabezazo y le mostró tarjeta amarilla. Es que ahí es donde el tema se complica, donde la justicia evalúa de diferente manera hechos que pueden ser semejantes o parecidos.
Escribió Sebastián Guzmán, que fue durante el inicio de esta temporada titular en la mitad de la cancha en Atlético Nacional, jugando muy bien. Él es tolimense, ¿no?
Él se lesiona y pierde la titular,
claro,
¿no?
Entonces puso hoy en su cuenta de X, la gente agrandada no va conmigo. Y le contestó Marino Inestrosa, que en X es Marino...
Ah, le contestó a su compañero.
Sí, en su cuenta que en X es Marino Angulo 02. Ojo, lo estoy contando de manera jocosa porque como ahora no les puede decir nada porque los está uno atacando, los está agobiando. Me pareció chistoso. Marino pone, ¿entonces no somos más amigos? Y le contesta Guzmán, mi socio, la Marineta, ¿qué fue lo que pasó acá? Que andan diciendo que no entiendo nada. Más bien juegue mucho que ahora voy a verlo, mi extremo favorito.
No, pero Marino es simpático. A mí Marino, la verdad es que a algunos le dan palo y lo tratan mal y lo maltratan. Y Marino puede que tenga que corregir muchas cosas. Pero en lo que dice a mí me parece que...
Fue lo que pasó acá.
Que dice sí, cosas que no son tampoco tan dramáticas pues como para condenarlo como lo están condenando. Fútbol, el deporte rey. José David Tres Palacios desde Villavicencio dice, César ha tumbado, y lo hace con énfasis, los invictos de Nacional, sí, Medellín, Millonarios, sí, sí. Cesny y el Barcelona, sí, sí. Además de la Selección Colombia. Sí. Como las cosas así sigan,
¿van 6?
Le voy a pedir que el invicto del Arsenal contra el Real Madrid, que no ha perdido, lo conserve. Pero, a ver, José David, yo no es que los tumbe, yo todo lo contrario. Reconozco cuando un equipo lleva prolongadamente una racha de partidos sin perder. Ahora, que en algún momento los pierde, claro, pero yo no soy el culpable, todo lo contrario. Yo destaco los invictos,
sí,
lo para que le quede claro, señor Cadavid.
No, lo que pasa es que usted los destaca muy seguido, entonces empieza y coge un invicto.
No, pero eso es bueno.
Y lo tumba. Y lo tumba.
Sí, pero lo tumbo después de veintipico fechas. El de Szczesny. Después de 23 partidos lo perdió con el
César,
Barcelona.
Pero el de Szczesny lo cogiste la semana pasada.
No, lo cogí hace rato.
La semana pasada.
Cuando llevaba 20.
El del Medellín.
Reconózcame, cuando
llevaba
20.
El del Medellín, una semana antes de jugar contra Junior. El que sí cogió desde muy temprano fue el de Millonarios. Ese sí lo cogió desde muy temprano, el del equipo albiazul.
Pero duró harto, duró 18 fechas.
No, por eso, ese sí se lo reconozco. En ese sí lo cogió desde muy, muy tempranito, así que no hay ningún problema con
eso. Oiga,
ese, pero
Oscar
demás.
Julián Peralta Villamizar nos manda las remontadas históricas en la Champions.
A ver.
En el 99-2000, Chelsea 3, Barcelona 1. De vuelta Barcelona 5, Chelsea 1. En la temporada 2004, Real Madrid 4, Mónaco 2, luego Mónaco 3, Real Madrid 1. Mire que el equipo de la inspiración también pierde.
De la jerarquía.
De la jerarquía, sí. Vamos a ver si hoy saca la jerarquía.
No, pero si pierde
quiero
no
ver
va a perder.
La jerarquía.
Pero si pierde no
a
va a perder.
A ver si Juan Felipe mañana dice no, la jerarquía se
bueno,
queda.
Bueno, hagamos una cosa. ¿Y qué hace donde le gane hoy, donde remonte y pase?
¿Quiere ir una apuestica adicional?
No, le estoy apostando.
Yo le doy
no.
3 puntos contra 1 a que no remonte.
Yo tampoco creo que remonte. Pero ¿qué va a decir
usted? No se me alborote, pues,
¿qué va a
no
decir usted de la jerarquía donde le dé vuelta?
Que la tienen.
Ah, ¿y si pierde no la tiene?
En el 2005, una de las más históricas, Liverpool ganó 3-2 y después Milán y Liverpool 3-3.
Eso fue la final.
Esa fue la final. En el 2015, Porto 3, Bayern Múnich 1. Luego le metió 6-1 el equipo alemán. En el 2017, Barcelona 4, PSG 4, Barcelona 0. Y luego cogió el Barcelona 6-1.
Con Neymar.
En el 2018, Barcelona 4, Roma 1. Final también. No, cuartos de final fue este partido. Luego, Roma 3, Barcelona 0. Y en el 2019, semifinal, Barcelona le ganó 3-0 al Liverpool. Y luego Liverpool 4-0 al Barcelona. De esa me acuerdo perfectamente.
Sí, señor. Oiga, el fútbol hoy está de luto. A los 28 años murió Aaron Boupensa, jugador de un equipo chino y de la selección de Gabón. Fue trágico. Cayó de un piso 11.
Uy,
César,
sí, qué noticia esa terrible.
Donde vivía en China. Fue máximo goleador de la Superliga de Turquía en 2021.
No se sabe bien qué fue lo que pasó,
11,
¿no?
Por Dios.
Están investigando. Y ustedes se acuerdan de Osvaldo Balanta, el delantero caucano, que sufrió un episodio cardíaco durante una prueba con San Lorenzo de Almagro. Pues aseguró hoy que va a volver a jugar, le tocará esperar 4 meses.
Yo no lo recuerdo, César.
Yo tampoco lo recuerdo como jugador de fútbol. Los médicos dijeron que su corazón estaba sano y el proceso de recuperación iba bien. Y este es increíble. Dos jugadores cracks, figuras del fútbol de Europa, podrían recalar en América. El primero es Kevin De Bruyne.
¿En Kevin? América, ¿pero qué?
En el continente americano. Ah, en el continente americano. Sí. Kevin De Bruyne. Hay una oferta concreta del Chicago Fire con el respaldo de la MLS para que juegue ahí. Recuerda que había otro equipo de la MLS que lo quería y le ofrecía parte de la franquicia. Al final les desechó esa oferta, pero ahora hay una nueva. Y el Inter de Porto Alegre quiere a Thomas Müller, según los medios de Alemania. El contrato finaliza en junio. Thomas Müller no seguirá en el Bayern Múnich. Y usted sí lo ve jugando en Brasil.
Ahora, sí, allá hay plata, hay buenos jugadores. Mire Depay. Depay está divirtiendo, se la está pasando bien y está jugando bien en Corinthians. Lo que pasa es que donde Thomas Müller llegue, al Inter de Porto Alegre, yo creo que aburre.
Usted se las da de alemán siempre.
Müller,
¿no?
Es que Müller. Me gustan la Müller. Eso complicaría mucho más
mucho.
A Borré, ¿o no?
Claro.
Está Ener Valencia.
Porque no lo van a contratar. Si hoy Borré es suplente, imagínese.
Sí, señor.
Suplente de Ener.
Mira esta noticia que llega desde Paraguay. El delantero colombiano Yorlaís Mena le dio un codazo a Daniel Ortiz y le tendrán que hacer una doble cirugía maxilar por fractura y pérdida de 3 piezas dentales, César.
Uy, ¿cómo así?
Solo fue amarilla y había VAR.
Solo fue amarillo.
Solo fue amarillo.
Y le voló 3 dientes.
3 dientes y le fracturó la...
A mí una vez me volaron un pedazo de un diente jugando fútbol.
¿Me tumbaron un diente?
Sí, medio diente me tumbaron.
¿Pero puño o...?
No, una patada.
Ah, bueno, menos mal.
No, me fui yo a cabecear y me pegaron
lindo.
Una patada.
¿Qué torneo estaba jugando, perdone?
En el colegio, intercolegiado.
Ahí estoy viendo la jugada, César, Yorleis Mena. Uf, es claro, abre completamente el brazo y le da con pleno codo en la boca al jugador Ortiz y tremendo. Pero solo tarjeta amarilla, increíble.
Bueno, y el delantero Bruno Henrique, que es jugador clave de Flamengo, tiene 34 años, fue acusado por apuestas, manipulación de resultado y por trampa, por haber forzado una tarjeta amarilla para beneficiar a apostadores en un partido de hace años. ¿Sabe cómo lo pillaron?
¿Cómo?
Agarraron el celular del hermano, porque ya venían con sospechas. Agarraron el celular del hermano y en el celular había una conversación donde él decía que iba a beneficiar a otros haciéndose sacar una tarjeta amarilla en un determinado momento del partido.
Oiga, nos confirman que Sami Meret es pereirano. De padre.
Ah,
de
nació en Pereira. Yo pensé que nació en el Líbano.
De padre libanés.
Sí.
Y por eso representa.
Y tiene nacionalidad libanesa.
Libanesa, y por eso representa.
Pero yo pensé que era al revés, que había nacido en el Líbano, pero los papás eran colombianos.
Bueno, le recuerdo nómina del Real Madrid. Ya nos vamos a meter en el fenómeno del fútbol, ¿le parece?
A ver.
Courtois en la puerta, Lucas Vázquez, Asensio, Rüdiger, Alaba, Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Rodrigo, Vinicius Junior y Mbappé. Bueno, estos tres corran.
Bueno, pero no se me vaya. Usted está muy feliz anunciando nóminas. ¿Y las de América y Millonarios qué?
Entonces le doy rápido la del Arsenal. Raya, Timber, Saliba, Kivior, Lewis, Skelly, Partey, Rice, Odegaard, Saka, Martinelli y Merino.
Piense en cómo se imagina el partido de hoy. Millonarios recupera a Jordana.
Sí.
América iría con Soto, que tiene un problema en una mano, pero no va a ser impedimento.
Viene tapando muy bien.
Candelo, Pestaña, Medina y Mina.
Los titulares.
Medina, que le ayude un poquito más a Medina cuando se va del ataque. Carrascal, sí. Eder Álvarez Balanta,
los
que
titulares.
Vuelve. Sebastián Navarro, que va a reemplazar
a
Quintero. Cristian Barrios, Duván Vergara y Holgado.
Es lo mejor que tiene América, son muy buenos.
La formación titular, excepto Quintero. Y Millonarios con Montero, Sander Navarro. Mire que el tema de los laterales de Millonarios ya no es crítico.
No.
Se ha afianzado, Navarro se ha afianzado, Vanguero también juegan bien, los centrales andan en muy buen nivel, Ginazzi Arias, 4 partidos sin recibir gol, Dewar Victoria, que también está jugando bien, Nicolás Arevalo, que mantiene un nivel desde que lo pusieron, Daniel Ruiz, que ya suelta más rápido la pelota. Kevin Palacios, Neyser Villarreal y Luis Marimón. Seguramente que Jordana ingresará en el segundo tiempo. Pero mantiene David González el equipo relativamente joven que ha venido poniendo y con el que ha obtenido los últimos resultados.
Van los dos con lo mejor de sus nóminas.
Sí, sin duda.
¿Qué partido me imagino cuál? ¿En Cali o en...?
En Cali, en América Cali. Millonarios.
Al América con la pelota, al América con la iniciativa y Millonarios con juego directo y transiciones. Doble línea de 4 para el conjunto albiazul.
Si Millonarios no atacó a Nacional en Bogotá,
lo va a contraatacar.
Le va a costar muchísimo más atacar al América. Ahora, el contraataque es la fórmula de Millonarios, tanto de visitante como de local. Vamos a ver si le funciona en el Estadio Pascual Guerrero. Y los profesionales que atendieron a Diego Maradona antes de morir.
Ay, déjenlo ya, tranquilo.
Por la crisis cardíaca. Oiga, no, es que ese juicio está impresionante.
Bueno, déjenlo ya.
Hay 7 personas acusadas y cada vez lo que se conoce es peor. Dice que se preocuparon más por la adicción al alcohol del número 10 que por el corazón. Eso lo aseguraron unos de sus amigos que han sido llamados a declarar en el juicio a Diego Maradona. Es que eso está escalofriante,
no,
le cuento.
No, la verdad ya muy, muy, muy aburrido.
Eso está terrible. Y esa foto que mostraron
con el abdomen inflado, terrible. No era un final como el que merecía Diego, la verdad.
Bueno, hoy ya hicimos polla. Usted va con Inter, yo voy con...
Pues con empate.
Con empate.
Y los dos vamos con el Madrid.
Y vamos a ver si Once Caldas es capaz de ganarle a la Equidad. Y si Nacional le gana al Chico, seguramente con una nómina bastante mixta. A todos, gracias. Viene el fenómeno del fútbol. Arsenal contra Real Madrid en el Bernabéu.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.